el abogado laboralista, doctor Guillermo Gianibelli. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, Darío, buenas tardes. Un saludo para vos y la audiencia.
Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque ayer Daniel Funes de Rioja instaló un tema polémico y que a lo mejor muchos que no están en el derecho laboral o del sentido común pueden opinar para un lado o para otro. Habrá que ver si lo dijo con algún fin, porque desde el punto de vista sanitario, uno de principio podría decir, bueno, está bien, para ir a trabajar hay que vacunarse, si el Estado te da la posibilidad de vacunarte, pero también está el derecho de las personas por ahí a no vacunarte. Lo que pasa es que si no te vacunas, generás por ahí un problema para los otros. Y Daniel Funes de Rioja dijo que van a exigir la vacunación a todos los trabajadores bajo pena, lo tiro así nomás, por ahí de no pagarle o de echarlos. Ahí ya me parece un poquito fuerte. ¿Cómo te cayó esto, Guillermo, y sorprende? ¿Es una chicana? ¿Es tirar un disparador para hablar del tema? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, lo primero que habría que señalar es que, como vos bien lo decías hace un momento, bueno, este es un periodo de mucha complejidad y un tiempo en donde nadie ha sabido, en función de los antecedentes previos, cómo reaccionar y cómo conducir las distintas situaciones que se van presentando. El gobierno ha adoptado durante todo este tiempo, a partir de la pandemia, de marzo del año pasado, una serie de normas muy cuidadosas, muy protectorias, muy sensatas de cómo administrar las relaciones de trabajo, que es de lo que estamos hablando. Uh-huh. Incluso ahora, con la última norma, que es el decreto 494, que se publicó el sábado pasado, sigue teniendo cierto cuidado para contemplar todas las situaciones posibles, porque realmente es muy complejo el tema de la pandemia, pero también el tema de la vacunación. Por lo tanto, a mí me parece que lo de Funes de Rioja de ayer es un poco de salir a marcar la cancha, generar opinión, algún efecto disciplinador, empezar a posicionar a los empleadores respecto de lo que vendría a suceder a partir de ahora, que es la reanudación del trabajo presencial, con muchas excepciones, porque primero, el decreto habla de que el empleador podrá convocar al trabajo presencial. Esto significa que es una facultad y que eso podrá ser consistente con mantenimiento del teletrabajo o el trabajo remoto o a distancia. Por lo tanto, la norma lo que dice es quién puede ser convocado nuevamente a trabajo presencial y, por lo tanto, cae el sistema de dispensas que había regido a partir de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo. Los vacunados, aunque sea con una sola dosis, luego de los 14 días de la inoculación de la vacuna. Por lo tanto, ahí hay un primer supuesto. Vacunados, 14 días. El segundo supuesto es los no vacunados, pero que no quieran vacunarse, que tiene que ver con lo que vos señalabas de la decisión personal propia de la autonomía del sujeto respecto de qué hacer con su propio cuerpo. ¿Hasta dónde es obligatorio o no vacunarme? ¿O hasta dónde el empleador puede obligarme o adoptar una consecuencia por no vacunarme? Así que dos supuestos muy muy claros: vacunados con una dosis y los que no están dispuestos a vacunarse. En uno y en otro hay consecuencias distintas. ¿Puede ser la consecuencia el no pago del salario o el despido? Esa es la pregunta a partir de las manifestaciones que anticipatoriamente parecería que empieza a marcar la cancha el sector empleador.
Bueno, acá salió a hablar Ignacio de Mengiguren, hombre también de la UIA, y dice: a los trabajadores vacunados les podés dar beneficios remunerativos, prioridad para elegir fechas de vacaciones o los turnos laborales para incentivar a que todos se vacunen. Ahí estaríamos de acuerdo.
Sí, acá lo que habría que decir, Darío, es que, por supuesto, que lo más importante, porque ninguno está en condición de sostener una política de antivacunas. Claro. Todos sabemos lo que significa, lo que ha significado conseguir las vacunas y el plan que está llevando a cabo el gobierno y las distintas provincias para la vacunación. Por lo tanto, nosotros no podríamos sostener esto de la no vacuna. Ahora, aún hecha esta salvedad, hay algunas cuestiones muy particulares de este momento histórico. Por ejemplo, la vacuna no es obligatoria nacionalmente, es decir, no hay una norma que obligue. Claro. Segundo, la vacuna está aprobada en fase de experimentación, todas las vacunas. No hay ninguna que esté aprobada definitivamente. Por lo tanto, tienen una aprobación condicional. Tercero, hay un margen de autonomía del sujeto respecto de estas condiciones. Acá, a vos que te gusta mucho hacer referencias jurisprudenciales, hay un fallo de la Corte no muy lejano, del 2012, sí, en donde justamente los padres de un menor se negaban a vacunarlo. Y la Corte, en aquel momento, con vacuna obligatoria, esta es una salvedad que hay que hacer, dijo de que el plan de vacunación obligatorio no es solo en función de las personas, claro, sino también de la sociedad y de la comunidad. Por lo tanto, en interés general. Por lo tanto, ahí cede la autonomía del sujeto frente a la necesidad de la salud pública y las condiciones generales de la población. Más allá de que, en este caso, era un menor y, por lo tanto, los derechos del niño y demás. Por lo tanto, ahí hay un antecedente jurisprudencial que deberíamos observar respecto de aquellos que no se quieran vacunar. Ahora, por otro lado, tampoco está suficientemente reconocido de que a un vacunado uno no pueda transmitir el virus.
Claro.
Por lo tanto, el trabajador puede decir, yo no me vacuno, pero me pongo a disposición, y por lo tanto, si el empleador no me acepta, tiene que seguir pagando el salario.
Claro.
Y si me acepta, el riesgo lo estoy corriendo yo y no estar vacunados. Por lo tanto, hay muchas situaciones particulares a atender que no pueden ser respondidas con esta unívoca posibilidad de que no venís a trabajar porque no te vacunás y te dejo de pagar del salario. No se ha atrevido nadie todavía a decir de que puedan ser despedidos los trabajadores por estas circunstancias.
Bueno, pero me parece que van por ese camino.
Sí, pero bueno, aquí de nuevo, la buena fe, que es una de las consideraciones que ha hecho el decreto 494 y las resoluciones anteriores. La buena fe implica que uno tenga que justificar cómo actúa. Por lo tanto, si yo puedo justificar que una dosis por mi situación particular de algún grupo de riesgo, aún no de los considerados hoy como todavía exceptuados, me puede generar algún riesgo mayor, estoy justificando. Si yo puedo justificar por una razón también de salud que no me vacuno porque me implicaría por mi condición previa un riesgo, también estaría justificado. Y todo esto estaría dentro de las condiciones de la buena fe contractual que implicarían que el empleador debería mantener el salario o al menos nunca podría sancionar por este ejercicio de un derecho que sería la no presencialidad o la no vacunación.
Además sería manu militare porque no está legislado, es decir, sería una decisión empresarial basándose en nada, porque no hay ninguna norma y el decreto no habla de esto.
Exactamente, por eso yo empecé diciéndote que la regulación del gobierno ha sido muy cuidadosa todo este tiempo, cuidadosa para proteger derechos, pero también respecto de algo muy novedoso. Y ninguna de las normas, especialmente este decreto que te estoy mencionando, que es un poco el que abriría la posibilidad a la convocatoria presencial, establece una consecuencia por la no vacunación o por la no presencialidad respecto de la vacunación de una dosis. En todos los casos habla de la buena fe. Por eso yo insisto, en la medida que los trabajadores puedan justificar su obrar, tanto por la no presencialidad o tanto por la no vacunación, queda dentro de ese marco de la buena fe, por lo tanto, en el marco de la buena fe no puede haber sanciones unilaterales por parte del empleador.
Además, Guillermo Gianivelli, abogado laboralista, el tema va porque yo creo que la mayoría de los trabajadores están todos siendo vacunados, es decir, esto sería para una excepción muy pequeña.
Sí, por eso es importante esto, insistir en la importancia de la vacunación, en insistir de que no de ningún modo habría que entrar en el juego de los antivacunas, pero que las circunstancias particulares, sobre todo fundadas en cuestiones comprobables médicamente, tienen que ser atendidas. Y eso es lo que me parece que deja abierta la norma del gobierno, del decreto, para atender cada situación particular en función de este parámetro de la buena fe.
Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque yo creo que muchos sectores del Poder Real siempre estuvieron en contra de el aislamiento, estuvieron en contra en principio de las vacunas, y ahora del mismo lado, digo porque lo considero alguien del Poder Real, Alfune de Rioja, es muy importante la vacuna, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas?
Sí, cambian y tener en cuenta que también el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para sostener estas situaciones particulares. Por ejemplo, todos los trabajadores dispensados están hoy cobrando una suma no remunerativa, es decir, que los empleadores no están pagando las contribuciones sobre ese salario que claro. se paga, vuelvo a decir, como no remunerativo. Es decir, que acá ha habido esfuerzos de toda la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, no parecería ser justo de que en la primera de cambio las decisiones de las empresas sean sancionar o en su caso cesar el salario, ¿no?
Y tengo una pregunta, porque estás mucho en el tema vos de la televisión y la radio y los periodistas. Un candidato de la ciudad, Martín Tetaz, habló algo así con desprecio del reglamento de los periodistas, no sé si estás al tanto, en los canales que exigen de alguna manera lo que está previsto en el convenio colectivo, ¿no? Y que eso de alguna manera es arbitrario y que habría que explicarle a los camarógrafos, a los columnistas, a los conductores, que eso los perjudica desde el punto de vista de la herramienta que es el estatuto del periodista a la hora de trabajar. Digo, ¿cómo se pretende engañar, no?
Sí, bueno, pero esto no es nada novedoso. Los ataques contra el estatuto son ya de mucho tiempo atrás. El primero que intentó fue el gobierno de Menem, que intentó derogar el estatuto. Ya hubo una respuesta muy rápida del sindicato de prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, respecto a las manifestaciones del candidato. Y es la teoría de siempre, ¿no? De que hay que flexibilizar las normas para crear trabajo. O que porque hay normas de protección no hay inversiones. Todo esto quedó tantas veces desconocido por la realidad, ¿no? Porque en los periodos de mayor flexibilidad, como en la década de los 90, no se creó trabajo, es más, hubo incremento notorio del desempleo, como en periodos de mayor regulación, como en la década de los 2000, a partir de 2004 en adelante, se crearon la mayor cantidad de empleo. Por lo tanto, esto ha quedado desmentido por la propia realidad, ¿no? No hay relación entre normas de protección y mayor empleo o mayor inversión, ¿no?
Doctor Guillermo Gianibelli, abogado laboralista, te mando un abrazo grande y muchas gracias,
Igual, saludos, Darío.